Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se nota que se van acercando las vacaciones en la actividad política y que la agenda se va reduciendo, pero aún así tenemos citas importantes esta semana. Para empezar, este lunes, el rey y el presidente del gobierno se subirán al AVE para inaugurar la línea Plasencia-Badajoz. Será la reaparición de Pedro Sánchez tras la reunión que mantuvo con Aragonés el pasado viernes y servirá también para que el presidente dé cuenta de la situación de los incendios que están golpeando esa zona de nuestro país. El martes, Sánchez vuelve a reunir al Consejo de Ministros mientras prepara el terreno para encarar un otoño que se prevé complicado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez prevé un otoño negro con un empeoramiento de la crisis en el horizonte. Todo el país piensa ahora en veranear, pero lo que está por venir puede ser peligroso. Ese lamento se barrunta en círculos del gobierno ante un diagnóstico ampliamente compartido de una inflación de dos dígitos que seguirá sin dar tregua. Son tiempos para liderazgos fuertes, avisan en la Moncloa, donde trasladan la determinación del presidente de mantener el rumbo adoptando todas las medidas necesarias y hacerlo además con una cada mayoría de la investidura, porque el núcleo duro ha tenido muy presente a Mario Draghi y la implosión de su gobierno de unidad. Sánchez defiende en los suyos, ha sabido anticiparse y no correrá la suerte del premier italiano. Incluso están convencidos de salvar los últimos presupuestos de la legislatura.
El juicio por la desaparición de Marta Calvo entra en su recta final. El jurado recibe hoy el objeto del veredicto y se retira a deliberar. Danos más detalles, Alberto Marco.
En muy pocas horas arrancará lo que será el capítulo final del juicio por el asesinato de Marta Calvo y otras dos mujeres presuntamente a manos de Jorge Ignacio Palma. Este lunes la presidenta del tribunal va a entregar el objeto de veredicto a los 9 ciudadanos que forman parte del jurado popular, que posteriormente tendrán que decidir la culpabilidad o inocencia del acusado. De esta manera se va a vivir el último capítulo de un juicio que, eso sí, todavía dejará sin resolver una de las principales interrogantes de este escabroso caso, y es que Palma no ha dado a conocer dónde están los restos de Marta Calvo e incluso concluyó el juicio defendiendo su inocencia.
Del exterior, en Italia, el primer ministro Mario Draghi viaja hoy a Argelia para afianzar su pacto energético. En concreto, pretende asegurar el suministro de gas. Italia importaba de Rusia el 40% del gas que necesitaba. Ahora el objetivo es obtenerlo de Argelia a través de un gasoducto que desembocaba en Sicilia. Es el último servicio que Draghi quiere prestar a su país porque el miércoles comparecerá ante el Parlamento para conocer los apoyos con los que cuenta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Robert Lewandowski ha llegado esta madrugada al hotel de concentración del Barça en Miami. Lo ha hecho con una sudadera de su nuevo equipo y saludando a una veintena de seguidores que lo han aclamado. Ha volado desde Mallorca, haciendo escala en Madrid. Hoy a primera hora va a pasar revisión médica y después el club le ha preparado un acto de bienvenida a las 7 horas española. Será entonces cuando pueda ejercitarse con sus compañeros en la previa del primer amistoso de la temporada que se va a jugar contra el Inter de Miami el próximo miércoles. Para entonces está previsto, por cierto, que Xavi pueda estar con el resto de la plantilla tras solucionar sus problemas de pasaporte. Por cierto, el Bayern de Múnich no ha tardado demasiado en gastar el dinero que ha ingresado por Lewandowski. Tan solo un día después han cerrado el fichaje de De Ligt, que va a llegar de la Juventus por 70 millones. Y en el Tour de Francia ha sido una jornada dura para el maillot amarillo Vingegaard. A falta de 62 kilómetros para el final, tuvo que abandonar tras una caída. Su compañero de equipo, Primo Roglic, también ha dejado la carrera. Hoy tendremos jornada de descanso. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en este momento en el que nos damos cuenta que España está ardiendo. Literalmente España está ardiendo. Que si Cataluña, que si Andalucía, que si Galicia, que si Castilla y León, también en Extremadura. Encima hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un brigadista de 60 años que participando en las labores de mitigar y acabar con el fuego en la provincia de Zamora, pues este hombre ha perdido la vida. Pero no solamente eso, es que además también tenemos que lamentar que ha fallecido, que han asesinado a un vigilante de seguridad en un pub en Jaén, en la provincia de Jaén, porque negó la entrada a unas personas que no podían estar en ese local, me imagino que porque ya habrían montado peleas anteriormente, y directamente le han clavado un cuchillo en el corazón. La verdad que eso es una cosa que yo no puedo entender, cuando los ponedores sufrimos un montón de con este tipo de cosas, porque nos dedicamos a poner las calles positivas, a fijarnos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Pero fíjate cómo he tenido que arrancar hoy, por primera vez, desde el 1 de septiembre de 2015. Es tremendo lo que está pasando, pero es la realidad. Y de vez en cuando también nos tenemos que llevar un baño de realidad, que podemos siempre rebajar, dándonos cuenta que hay gente maravillosa con la que mola trabajar, con la que mola contar, con la que mola hacer planes. Y es un poco la misión que tiene este programa de radio, contar con la gente positiva para llevar mejor estas dos horas de radio de 4 a 6 de la mañana. De verdad que para mí es un gusto poder traerte esas historias de personas que de alguna manera marcan la diferencia, esas personas que con gran esfuerzo y dedicación logran cumplir sus sueños y que de paso, bueno, pues van dejando el nombre de España bien alto. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues te cuento esto, ponedor, porque el protagonista de esta primera calle positiva es José Manuel Galán. Es un madrileño que hizo sus estudios universitarios en filología, pero que siempre mostró una gran pasión por la arqueología y sobre todo por la egiptología, que ya sabéis que es la ciencia que estudia la civilización del Antiguo Egipto. Bueno, pues José Manuel, que es un investigador del CSIC, ha logrado de alguna manera potenciar la egiptología en España, todo gracias al proyecto de UTI, en el que lleva involucrado desde el año 2002 y del cual a día de hoy es su director. Bueno, pues que sepas que José Manuel, junto con su equipo, es el responsable de varios descubrimientos arqueológicos en Egipto. Dentro de ellos, el hallazgo del único jardín funerario excavado hasta la fecha. Juan Manuel asegura que en esta aventura a las orillas del río Nilo ha podido combinar todas sus pasiones, la historia, la arqueología, pero sobre todo la filología, porque según él, la tumba que ha hallado, la tumba de Deyuti, está completamente escrita, está completamente llena de esos jeroglíficos antiguos de miles de años atrás, que a cualquier amante de la lengua y de la escritura, pues le encantaría escudriñar algún día. Digo yo que qué importante es poder tener estos testimonios de trabajo duro, estos testimonios de gente que cumple sus sueños con preparación, con esfuerzo y sobre todo con determinación. Pero sin duda, lo más gratificante para nosotros es ver cómo hay españoles que dejan el nombre de nuestro país allá en lo alto, en lo alto más alto del mundo. Hoy en día ya podemos decir que uno de los descubridores de semejante hallazgo, hallazgo arqueológico, por supuesto, de miles de años atrás, es un español quien con su pasión por la arqueología y la curiosidad tomó la decisión de dejar su huella en la historia, precisamente desenterrándola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar acompañado. En la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana hacemos un programa que se llama Poniendo las Calles. Es el gerundio de poner. De hecho, estamos arrancando la semana 29 del año 2022 y voy a comenzar este lunes hablándote de los drones. Pero no como te los imaginas. En la localidad valenciana de Sagunto hemos podido ver cómo un niño de tan solo 14 años era salvado de ahogarse por nada más y nada menos que un dron. No te vayas, ponedor, porque te vamos a explicar que la tecnología tiene un gran poder en la sociedad. Vamos a ver, Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Lo primero, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, el fin de semana muy bien, refugiándome mucho del calor, ¿no? Saliendo a horas en las que a lo mejor baja la temperatura 1 o 2 grados, ¿no? Para poder a lo mejor aprovechar un poquito de fresquito o de brisa. Bueno. Brisa que viene caliente, ¿no?
Bueno, ¿y has podido dormir bien?
He podido dormir mucho para estar descansado, sobre todo para encarar esta semana de la mejor manera en Poniendo las Calles.
Di que sí. ¿Qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana?
Bueno, antes de acabar la hora, en el espacio de Jorge Cases Meiro, España, ayer, hoy y siempre, vamos a hablar del 50 aniversario de un gran libro sobre la presencia de España, óyeme bien, en Estados Unidos, con el famoso diplomático Baldassano como autor. el diplomático español. Yo que tú no me perdía esta historia.
Siempre muy interesante lo que Jorge Casesmeiro nos cuenta aquí en Poniendo a las Calles. Y ya que vamos a empezar la semana, yo creo que es importante que sepáis los ponedores más que nada el tiempo que nos espera. Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha estado?
Pues bien, solo te digo que para un día que me voy de piscina, me he hecho crema como si no hubiese un mañana y me he quemado igual, o sea que...
Igual, es que tú eres blanquito, fíjate, todavía
sí,
está blanquito.
Sí, sí. A mí me cuesta un montón coger el moreno, pero bueno, aún así, para algún día que he decidido pasar un día de piscina, me he echado crema, vamos, protección 50, que la más alta que se puede tal.
Siempre.
Y aún así, bueno, me he quemado igualmente, o sea que...
Qué curioso. A ver si tiene algo que ver los torrendos, de cómo te pusiste otro día a torrendos.
No sé yo, ¿eh? No sé yo.
Madre mía. Oye, ¿cómo viene el día? Yo creo que va a seguir haciendo un calor increíble, ¿no?
Sí, vamos a seguir un poco con este calor. De hecho, las temperaturas máximas van a bajar un poquito en el tercio oeste peninsular y se podrá notar sobre todo en Galicia y en Asturias, pero van a subir todavía más en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra, y por lo demás pues no se prevén que haya muchos cambios en el resto del país. Aunque eso sí, por las noches podrá refrescar un poco en lo que viene siendo el tercio noroeste peninsular, y por lo demás tendremos intervalos nubosos en aumento y con nubosidad de evolución diurna en Galicia y en Asturias, donde tampoco se puede descartar que haya algún chubasco o alguna tormenta. También puede haber estos intervalos nubosos en el resto del Cantábrico, la meseta norte, el área del Estrecho, Melilla, el norte de las Islas Canarias, y también algo de nubosidad de evolución diurna en los Pirineos y en el sistema penibético, donde también puede caer algún chubasquillo o tormenta de carácter débil y aislado. Y como siempre, cuidado con las posibles nieblas costeras en los litorales de Galicia y Cantábrico y con el viento del suroeste en la vertiente atlántica peninsular y de componente este en la zona de Levante y en el Valle del Ebro, pero el calor va a seguir apretando fuerte.
Madre mía, pues ya sabéis lo que nos toca, beber agua, protegernos, buenas cremas y no salir en los momentos cumbres de calor a la calle. Habrá que refugiarse en casa, en la sombra, ¿eh? Habrá que estar con alguien por lo que nos pueda pasar.
Tinto de verano.
Son las 4 y 12 de la mañana, 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que en directo nos llamaron a este estudio, marcaron el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, y fíjate qué historias tan bonitas nos contaron.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo que estás en la carretera, ¿verdad?
Sí, correcto.
Uh-huh. ¿Qué tal y esto tienes que hacer hoy?
Pues he salido de Maella, un pueblecito de Aragón, y voy para Álava.
Ajá, ¿dónde está ese pueblecito? No lo conozco.
Maella, pues... Está un poquito más salida de Caspe.
Ah, bueno, aquella es una zona hortofrutícola bastante importante.
Exactamente, de fruta de hueso, de melocotones, albaricoques, nectarinas, cosas así.
Muy bien. ¿Y qué pasa, que estás llevando algo de fruta ahora hacia algún otro lado?
Sí, la llevo a Álava, donde tenemos una base en la empresa, y ahora ahí con un compañero y la sube a Reino Unido.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos.
Igualmente, Miguel Ángel, también me hace mucha ilusión. Cuéntame, tú no eres español, ¿eh?
No, se me nota, ¿no?
Un poco. Tienes ese acento
sí,
tan
no lo
bonito.
Puedo evitar. Soy argentino, llevo casi 20 años y bueno, no me voy a acostumbrar nunca, se me pega algunas que otras palabras, pero bueno, después de una operación que tuve, que con poco sueño una madrugada, así pasando radio, me enganché con tu programa, me gustas. Sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días, un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
¡Buenos días, mono!
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
¡Ah, qué grande! ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande. Es el certificado oficial de que son miembros de este programa de radio. Si tú quieres el tuyo, me encantaría conocerte. Me encantaría que marcaras ahora el 950-6006 y que me contaras cómo tienes previsto o cómo le estás poniendo las calles a este lunes 18 de julio de 2022. Estamos haciendo radio en directo y me encantaría conocerte. Llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Porque si me estás escuchando ahora... Es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te lanzamos en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué hacías tú en tus vacaciones? Si hacías deberes, si hacías los típicos libros de actividades escolares para, bueno, para que no se te olvidaran las cosas que durante el año habías aprendido. Vamos a recordar nuestras vacaciones de cuando éramos jovencitos. Teléfono que no deja de sonar, que no dejan de encenderse las luces de gente que está llamando para contarnos cómo está poniendo las calles en esta madrugada de calor. De verdad, un abrazo a las zonas afectadas por los incendios que tenemos en cualquier punto de España. Qué miedo, qué tragedia, qué sufrimiento, por favor, y cuánta gente que está luchando contra ellos. De verdad, que vaya todo muy bien, mucha precaución, por favor, y sobre todo, que seamos sensatos y que cuidemos nuestros bosques, nuestros campos. Es fundamental, por favor, controlar y sobre todo hacer cumplir las normas. Es que es tan importante. Oye, yo quiero dar las gracias a Ramón Balmori, a Miguel Nieto Hernández, a Rosa María Bernardos, a Roberto Castro y a María Lajas Herrero. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo no sé si te enteraste que el pasado viernes lanzamos aquí un reto, a ver si el próximo viernes yo me voy de vacaciones, y me encantaría irme dejando el Facebook del programa en 80.000 seguidores, 80.000 seguidores en la página web, no la audiencia. La audiencia somos cientos de miles, pero necesitamos crecer un poquitín más en facebook.com/poniendolascalles para alcanzar esa cifra histórica. 80.000 seguidores sería un dato absolutamente histórico. Ahora mismo somos 79.479. A nada que empujemos un poquito, si hoy alcanzamos los 79.500, pues mira, solamente nos quedarán 500 hasta el próximo viernes. Pero hoy, lunes, estamos con la pereza del fin de semana, todavía el calor agobiante. Pues a ver si hay algún ponedor que se anima a darle a seguirnos o a darle a me gusta a nuestra página de Facebook, y eso nos ayudará un montón y podríamos alcanzar con mucho esfuerzo y con mucha dedicación el próximo viernes los 80.000 seguidores. 80.000 seguidores. Necesitamos todavía 520. Así que los ponedores del lunes de la primera hora, a ver cómo os portáis. Los que todavía no nos siguen, que les apetezca, pues simplemente darle a seguir o a me gusta a nuestra página de Facebook y nos ayudaréis un montón. Guillermo, ¿tú sabes lo que son los libros de las tareas escolares para el verano?
Me he enterado mucho, Pulpo, sobre todo cuando lanzaste la pregunta en nuestro Facebook barra poniendo las calles, pues eso generó una ola de recuerdos, ¿no? En nuestros seguidores, todos recordando aquellos libros de verano, de deberes, pues obviamente para recordar un poco lo que veían en el curso anterior. Exacto. Y para llegar reforzados para el siguiente curso.
Uh-huh. Es que era muy importante porque es verdad que durante el curso hay cosas que te las has aprendido mejor que otras, pero cuando llega el verano ya estás con la cabeza en otro lado, quieres estar jugando con los amigos amigos o con la familia, y muchos conceptos se te olvidan. Entonces, esos libros, incluso habiendo aprobado, siempre era muy bueno hacerlos. Y la gente, bueno, ahí está el resultado. Hay cientos de mensajes de los ponedores que nos están contando eso, que es tan bonito de recordar: las vacaciones santillana, los libros de refuerzo de matemáticas, los cuadernillos rubios.
Los cuadernillos.
Es una auténtica gozada. ¿Qué están contando los ponedores, Guillermo?
Muchísimos comentarios. La verdad que los ponedores están recordando lo que eran esas vacaciones, como por ejemplo Ángel G.E. dice: no sé por qué, pero en verano siempre tenía clases particulares y en septiembre unos exámenes antes de comenzar el curso escolar. Gracias a esas clases e insistencia de mis padres, hoy tengo una buena posición. Hay gente que agradece mucho haber tenido esos cuadernillos, haber repasado en esos veranos.
Es muy bueno, sobre todo porque además, ¿te acuerdas cuando estabas haciendo en verano el rellenar los cuadernillos, las actividades, los problemas, matemáticas y demás? ¿Te acuerdas perfectamente el momento en el que el profesor te estaba haciendo esas explicaciones? Yo les tengo un cariño muy, no sé, muy, muy bonito, ¿no? A esos momentos, de hecho, hasta en casa de mis padres, esos libros están guardados.
Ya, a mí me pasaba, Pulpo, que yo cuando llegaba el verano iba a una ciudad que se llama Sincelejo, uh-huh, en el departamento de Sucre, en Colombia, a visitar unos familiares, a uh-huh, una tía abuela, la tía abuela Buenaventura, que le decimos la tía Ventu.
Qué bien.
Ella era profesora, uh-huh, era maestra, uh-huh, y pues ella nos repasaba un poco los conocimientos que teníamos nosotros en lengua, en matemáticas, en esas, claro, vacaciones, y claro, nosotros nos divertíamos mucho visitándola, pero claro, también aprendiendo con ella.
Uh-huh. Venga, un par de mensajes más, Guillermo, por favor.
Tenemos el mensaje de Cristina Soler Ballesteros, que dice: hola, ponedores. En mis tiempos, las vacaciones eran para callejear. La siesta de mis padres era sagrada. Somos 10 hermanos y a ver quién era el chulo que no la respetaba. Ni deberes, ni nada de nada. Los últimos días de agosto se estudiaba para las recuperaciones de septiembre.
Claro, es que eso es lo que solía pasar. Muchas veces estos libros te evitaban ya llegar a septiembre o comenzar el curso con alguna del curso anterior, porque lograbas recuperar alguna que otra asignatura, ¿eh?
Exactamente, Pulpo. Y tenemos también este mensaje de Pepe Navarro Conca, quien nos dice: cualquier tiempo pasado fue anterior. Se hacían deberes de recuperación o de refuerzo para los más aplicados. Ahora, como se promociona sin esfuerzo, hay poco interés por mejorar. Ahora todo vale.
Claro. Oye, interesante reflexión en la que nuestros ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ya solamente estamos a 3 personas de alcanzar hoy los 79.500 seguidores. Vamos a ir pasito a pasito. Lo vamos a ir contando poco a poco. Con 3 personas más llegaríamos a los 79.500 y hasta el viernes tenemos que conseguir 500 seguidores. Son muchísimos, pero bueno, siempre he dicho que los de la primera hora, los de 4 a 5 de la mañana, son como mucho más activos, con lo cual vamos a empujar un poquito más y vamos a agradecer a esas personas que le han dado ahora a seguirnos, pues mencionándoles y dándoles las gracias por darle al botón de seguirnos y también por acompañarnos. Antonio Mirabet, Supermercado Manuel García, MDEG, Marilo Martínez, Juanjo Legrán y también Antonio López, José Antonio Blázquez, Antonio Vargas, Francisco Nieto Fernández, Marifé de Rojas, Pepe Prado, Matías Saborido, Jaime Brea, Abelino Martín, Hanje Gragera, Marisol Cordero, Medardo Roballo, Pepe Huguet, Ramón Balmorí y Miguel Nieto Hernández. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos, a los cuales yo les doy las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio, que se llama Poniendo las Calles. Son las 4:23, 3:23 en Canarias. Bueno, está claro que la tecnología va a jugar un papel muy importante en el futuro. De hecho, cada vez son más y más los avances que nos hacen la vida mucho más fácil, pero que no siempre son tan sencillos de entender. Hoy aquí en Poniendo las Calles no vengo a contarte una obviedad como esta, sino que te quiero plantear esta pregunta. ¿Tú sabías que la tecnología es capaz de salvar una vida? Sí, sí, como lo has oído, de salvar una vida. Y es que si hacemos un pequeño viaje hasta la localidad valenciana de Sagunto, nos encontramos con la escena de un rescate que era inimaginable e impensable décadas atrás. Resulta que un joven adolescente de 14 años se estaba ahogando en el mar. La costa presentaba un estado revuelto y fue entonces cuando apareció un dron para ayudarle y salvar la vida. Asombroso, ¿verdad que sí? Bueno, pues como te cuento, el poder de la tecnología y en particular de los drones sigue generando un gran impacto, pero todavía quedan muchas preguntas en el aire y estas preguntas no están resueltas. Por ejemplo, ¿cuáles son los usos de los drones que aún desconocemos? ¿Cómo está regulado su uso? ¿Pueden estos aparatos un acceso al mercado laboral? ¿Pueden tener un acceso al mercado laboral? Bueno, pues los micrófonos de esta casa han pasado con Jordi Sandalinas, piloto de drones y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Oberta de Cataluña. Y lo primero que ha querido poner en valor es el acto del rescate de este chaval de 14 años que se estaba ahogando en el mar.
El piloto, el operador, pues tuvo la pericia y la destreza de hacer llegar el dron al sitio donde se estaba ahogando la persona en cuestión, y entonces pues soltó el mecanismo oportuno, que consiste, supongo, en pues un chaleco.
Esta es, sin ningún tipo de duda, la prueba más palpable de cómo la tecnología puede llegar a salvar vidas. El chaval estaba empezando a mostrar síntomas de ahogamiento y no podía salir por las fuertes corrientes y por el oleaje, pero el dron le localizó y llegó a tiempo para rescatarle. Le lanzó un chaleco salvavidas y de esa forma se ganó el tiempo suficiente para esperar a dos socorristas que llegaron en una moto de agua y le sacaron en una camilla flotante. Claro, el chico fue ingresado en el hospital por protocolo, pero fue dado de alta al día siguiente. Y afortunadamente todo se quedó en un susto. Claro, este es el quinto rescate que ha efectuado este sistema durante la presente temporada. Estos drones operan en Sagunto desde 2017 y es que sus dirigentes lo llevan a cabo porque vieron delante de sus narices cómo moría una mujer ahogada sin que los equipos de salvamento llegasen a tiempo. Eso les dio la idea de crear un sistema de seguridad y defensa que, como acaba de volver a demostrar, puede salvar vidas.
Se caracteriza porque alcanza una gran velocidad, sube una gran altitud y entonces tiene una serie pues de usos pues relacionados con la defensa, supongo, del territorio o para llevar a cabo la misión en cuestión, pues que relativa pues al ataque del centro pues logístico que el ejército pues se haya propuesto, ¿no?
Son rápidos y seguros. ¿Qué más se puede pedir? Obviamente su uso queda en manos de profesionales, de expertos que llevan trabajando con ellos mucho tiempo y que saben perfectamente cómo funcionan. Y no, aunque pueda dar esa sensación, los drones no son juguetes. Es tan importante su uso para salvar vidas como que la tecnología siga avanzando y descubriendo nuevos mecanismos de seguridad y defensa. Además, siempre que estén en las manos adecuadas, estos drones se pueden usar todas las veces que se quiera.
El uso es ilimitado del dron porque nos permite llevar una carga, y entonces esta carga que nos permite llevar el dron, pues entonces se puede utilizar para un fin o para otro, depende de la imaginación. En este caso, por eso todo esto tiene que estar un poco regulado.
Claro, lo acabas de escuchar. Hasta la imaginación puede entrar en juego. Y es que para diseñar se necesita mucha creatividad. Ni te imaginas la cantidad de horas y horas de trabajo que puede llevar que un artilugio de estos funcione como es debido. Además, los drones no sirven para cualquier cosa. Tienen sus funciones muy bien definidas.
Los drones se utilizan pues para la captación de imágenes, se pueden utilizar en casos de emergencia, para usos relativos a la agricultura, en caso de pues que deseemos captar pues una serie de imágenes de una zona en concreto, incluso te diría pues para pues proteger a la humanidad y captar imágenes que pueden ser utilizadas como prueba pues en juicios, como ya ha ocurrido pues con satélites, ¿no?
Claro, nos preguntamos que cómo se monitorizan. Bueno, pues como bien está explicando Jordi, estando a la distancia oportuna y sacando imágenes de las que luego se puede hacer un buen ejercicio de documentación.
Todo lo que son las tareas de monitorización pues se realizan a distancia. El operador del dron pues puede captar una imagen de una zona en concreto o utilizar una conocida como observación o remote sensing o teleobservación, donde se puede captar datos que luego son interpretados para la obtención pues no solo de la imagen sino de información.
Lo que está claro es que la tecnología no va a parar de avanzar y de progresar. Y si ya has llegado al punto de poder salvar vidas en peligro, pues imagínate de lo que pueden llegar a ser capaces estos artilugios. Además, Jordi tiene muy claro que sería una pena no aprovechar la gran oportunidad que se nos presenta por delante.
es algo impresionante y es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ya que el desarrollo tecnológico nos permite pues aplicar no solamente todo lo relativo a la tecnología del dron, sino tecnologías asociadas como la inteligencia artificial, el big data. De alguna manera tenemos que aprovechar, ¿no? Estamos viviendo una época pues casi te diría dorada, ¿no?, a nivel de la navegación aérea no tripulada.
Claro, es que los datos son increíbles. Seguro que si lo que vamos a aprovechar y le vamos a sacar el rendimiento que se pueda, va a ir las cosas francamente bien. Además, la simple palabra tecnología ya despierta de por sí curiosidad en el ser humano y nos hace querer saber todo sobre ella. Desde luego que la noticia de este rescate nos ha llenado de muchísima alegría y nos alivia mucho saber que todo se ha quedado en un susto. Así que estaremos muy pendientes de futuros posibles casos parecidos y de las nuevas curiosidades tecnológicas que seguirán apareciendo como el paso del tiempo. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Somos ya en Facebook 79.532 ponedores. Suma y sigue. Gracias.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Muchas gracias, Genaro Cairo, por seguirnos. Gracias también a Eugenio Ortiz, a Teresa García García, a Juan Antonio Martín López, a Manuel Pérez, a Juan Guijarro, a Valerius Magnus, a Marta Moyá, a José Ángel García Molina, a Isabel Millán, a Luis Alberto Peralta, a Cloti García, a Francisco Javier Álvarez, a Ángel Morillas, a Roberto Hernández, a Morera MJ, a Luis Carlos Lara Munera. Son personas con nombre y apellidos que le acaban de dar a nuestro Facebook, le han dado a seguirnos o le han dado a me gusta a la página de Facebook de este programa de radio, y es la demostración de que no somos bichos raros, que no somos tres gatos los que estamos ahora mismo despiertos y haciendo radio. Es que hay mucha gente que está haciendo cosas. Fíjate qué mensaje tan bonito me acaba de mandar Juan Antonio Gutiérrez. Me dice: Pulpo, desde Sevilla, en la puerta de un hotel, con mi taxi, 27 graditos ahora mismo. Saludo a todos los ponedores y sobre todo a los taxistas. Pues ahora mismo, Juan Antonio, yo le doy un me gusta tu mensaje y encima te menciono en la radio. Pero fíjate, Guillermo, quiero compartir ahora con toda la audiencia un mensaje, sobre todo que me causa cierto dolor, ¿no?
Sí.
Que nos deja Carmen Vega. Dice: hola, Pulpo, me gustaría saber por qué no dicen en los informativos nada de los animales en relación a los incendios que está sufriendo España en este momento. Dice: Pulpo, yo adoro a los animales y me da rabia que no lo mencionen. En Twitter salió una imagen de unos ciervos que estaban corriendo desesperados con las llamas muy cerca. Gracias, y mira a ver, por favor, si pudieras conseguir algo de información y que les salven, por Dios. Pues, Carmen, no sé, es un comentario durísimo el que haces, porque sí, yo imagino que cosas buenas no te voy a poder contar. Ojalá haya movimientos como en Portugal ha sucedido, que un chaval, por ejemplo, se bajó de su camión, llevaba un camión vacío, y se puso a coger pues muchas cabezas de ganado. Él directamente, sin camiseta, iba cogiendo ovejas, iba cogiendo cabras y las iba subiendo a un camión para que evitaran el ser quemadas por las llamas. Yo imagino que en España, aunque no salgan en los informativos, seguro que hay gente que está haciendo cosas parecidas. Pero desgraciadamente los incendios, muchas veces, ¿cuántas cabezas de ganado, cuántos animales pueden perecer? Cientos. y es forma parte un poco de todo el dolor que ocasiona los fuegos que se viven en España.
Desgraciadamente, los animales son los primeros damnificados, ¿no? Porque ese es su hábitat, la claro. naturaleza, el campo, y pues claro. son los primeros que sufren este tipo de calamidades.
Y que no entenderán nada, o sea, lo que, vamos, entenderán poquísimo, pero jamás van a entender cómo puede haber un desgraciado que se dedica a quemar. O sea, lo que está pasando en el Valle del Jerte, según están diciendo los informativos, es provocado. O sea, ¿cómo alguien se puede atrever a quemar sitios, parajes tan importantes?
Es inaudito.
Es increíble. ¿Cómo pueden dañar tanto el campo con esos significados tan importantes? Es algo que uno no lo puede entender. Por eso, la máxima condena en cuanto les cojan, por favor.
Yo pude ver la imagen, el video del que nos habla la ponedora
Carmen.
Y Carmen, y es que es terrible cómo se ven esos ciervos corriendo, y además que no pueden escapar de las llamas, porque al lado de ellos hay una cerca. Hay una cerca, entonces es muy difícil.
Pobrecitos. Bueno, pues vamos a seguir sumando a gente. Son ya 79.540 los ponedores, que en esta primera hora son unos cracks. Los de la primera hora son unos cracks. Les quiero, vamos, un montonazo. A las 4:35 que haya gente que voluntariamente le dé a seguirnos o le dé a me gusta nuestro programa, es que son auténticos campeones. El reto son 80.000 seguidores antes del viernes que viene, y vamos bien, vamos bien. Vamos a demostrar que solamente los ponedores levantamos España. En este momento certifico que están ocurriendo cosas.
Están ocurriendo cositas.
Como por ejemplo lo del podcast, que es importante. ¿Eh?
Exactamente. Uh-huh. Como por ejemplo lo del podcast, porque ya tenemos el primer premio sí. del lunes. Recordemos que llega con el acumulado de la semana anterior, con el juego del podcast. Son 5 palabras ocultas en los 5 programas de la semana pasada, y nuestro ganador hoy es Adrián Mena. Uh-huh. Adrián Mena es un operario de una fábrica de aceitunas de Morón. De la frontera, es uh-huh.
de Sevilla,
y acertó descubriendo las 5 palabras escondidas en los podcasts de la semana pasada. Aquí está la solución, eran medios de transporte para irse de vacaciones en este verano.
¡Qué bien!
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Adrián, de aquí. Hola, de Morón. Adrián. Las palabras son tren, avión, coche, barco y autobús. ¡Un saludo!
Qué bien, ganador. Adrián, muy bien.
Ganador.
Claro que sí. Qué bien. Bueno, me imagino que esta semana hacemos lo mismo, ¿no?
Esta semana también seguimos con nuestro juego del podcast. Y bueno, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues puede llevarse un premio, como el premio que se llevó a Adrián, que es una de las pegatinas del programa. Se la haremos llegar allá a Sevilla. Uh-huh. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo, son palabras que están en nuestro podcast, por lo cual tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto de las 5 palabras de esta semana son palabras relacionadas con bebidas refrescantes para este verano tan caluroso.
Qué bien. Oh, qué bueno.
Imagínate, Pulpo.
Ayer hice yo en casa de mi suegro y con mis cuñados y con mis ahijados, hice una jarra de vino con limonada, vino tinto con mucho hielo y con Fanta de limón, vamos a decir la marca, joder, no pasa nada.
Ya me está dando sed.
Bueno, no te puedes imaginar lo rápido que cayó la jarra entera, de verdad, en 2 tocadas,
Me lo imagino.
Qué barbaridad. Bueno, pues mira, ahí tenemos una bebida que podría formar parte del reto de las 5 palabras relacionadas con esas bebidas refrescantes para este verano tan caluroso que estamos pasando. Ahora son las 4:38, las 3:38 en Canarias, y ahora sí que sí, Guillermo, están ocurriendo cositas.
Están ocurriendo cositas como lo que está ocurriendo en Canadá, y es que podemos decir que allá están en el año, puede ser el 2072 o el 2300, precisamente claro. por lo avanzado de sus leyes. Resulta que en el estado de Ottawa han aprobado una enmienda que penaliza los delitos, imagínate dónde, realizados en la luna.
¡Oh! ¡Qué bueno, ¿no? Me gusta.
Así lo han plasmado en su código penal, donde castigarán cualquier hecho ilícito realizado, ojo, en la luna, de camino a la luna, o en la estación espacial Getaway, una de esas estaciones espaciales que redondean la luna o que están por ahí.
Sí.
Imagínate, Pulpo, pues obviamente esto viene a raíz de todos estos anuncios que han hecho las grandes empresas de que están buscando vuelos comerciales para la luna, para que la gente vaya allá. Pues bueno, en Canadá ya se están preparando para que ninguna persona cometa ningún hecho ilícito de camino a la luna o en la luna.
Muy bien, me parece muy bien. Hay que ir ya blindando y cuidando la luna porque a lo mejor dentro de unas decenas de años ya incluso hay una línea regular luna a la Tierra, la Tierra a luna.
Exactamente, y allá en Canadá ya se están preparando para eso.
Claro que sí. Un abrazo, por cierto, a los que estén ahora mismo conduciendo algún que otro autobús, algún que otro camión, la gente que está en la carretera. Un abrazo bien fuerte. ¿Qué más cosas tienes por ahí, Guillermo?
Bueno, están ocurriendo más cositas, Pulpo, como por ejemplo esta. Y es que le pasó a una actriz mexicana, quien en un video de sus redes sociales cuenta cómo se encontró con un atracador que la había robado hace 10 años. Ahora el atracador era un cajero de una gasolina.
Pasaron los años, chamacos, pasaron como 10 años después. En una de esas yo estaba en una tienda de autoservicios poniendo mi súper a todo lo que da. En eso empieza el cajero a que titit, titit, a marcar las cosas y que voy viendo una quemada. Una quemada en esta zona. Subí mi mirada así y le di la cara, chamacos. Y dije yo, sí es el que reseca, sí eres tú.
Es que además, ¿cómo lo llama? El piel reseca.
Claro.
Porque es muy gracioso. Y es que además se acuerda de eso después de 10 años. Porque la mujer se acordó, después de tanto tiempo, que el ladrón tenía la piel reseca. Sí. Y que además tenía una quemadura en la mano. Entonces, ya saben, siempre hay que estar con la piel bien hidratada, ¿no? Para que después... Ella misma cuenta qué fue lo que le dijo una vez se lo encontró.
Y obviamente no me iba a quedar con la duda, chamacos, y mientras el morro cobraba, le dije, oye, disculpa, de casualidad tú antes no asaltabas en el Cerro de la Campana.
Ahí de una vez le fue mandando la pregunta. Bueno, qué
curioso. Qué curioso ella, esto, ¿eh?
Ella deja de contar la historia ahí, pero lo gracioso es la reacción y pues obviamente en las cosas en las que se fija la gente. Lo bueno es que ahora el ladrón pues hace una vida honrada y dejó de asaltar en el Cerro de la Campana en México.
Muy bien, perfecto. ¿Más cosas que están pasando?
Más cositas. Pulpo, yo quería preguntarte, ¿tú confías en tu olfato?
Sí, yo, hombre, ¿no ves que yo tengo una porra bastante importante? Pues la verdad que detecto muy bien los olores, ¿eh?
Bueno, pues resulta que científicos descubrieron que nuestro olfato juega un papel fundamental,
hombre, claro,
a la hora de hacer amigos, sobre todo.
Que un amigo es
tú. Dices para que antes de iniciar una conversación con alguien que le olfateemos.
En este caso, un amigo, pues no es una luz, sino que un amigo es un olor, ¿no?
Muy bien.
El experimento reveló que los humanos preferimos relacionarnos con personas que huelan igual a nosotros o que tengan olores similares a los nuestros. De lo contrario, se es más difícil poder entablar una amistad o una conexión con otra persona. Resulta que estos científicos cogieron un grupo de gente y trataron de hacer, pues, obviamente, este experimento con los olores y al final, pues, se dieron cuenta y pudieron comprobar que a la gente le gusta la gente que huele como ellos.
Muy bien, perfecto, qué curiosidad. Vayámonos con la música, que tienes una canción muy bonita que ponernos hoy.
Bueno, nos vamos a la música porque la Fiscalía de Nueva York imputó a 3 personas por intentar vender supuestamente notas manuscritas del grupo estadounidense The Eagles, entre ellas pues la famosa canción Hotel California, y que los acusados obviamente sabían que habían sido robados en los años 70. Según la Fiscalía del Sur de Nueva York, los acusados poseían 100 páginas escritas a mano por el fundador del grupo, Don Henley, sí,
bueno.
Y es donde estaban canciones como por ejemplo la de Life in the Fast Line o New Kid in Town. Pues para ello quiero recordar pues a Hotel California con esta versión que me agrada muchísimo y es la versión de los Gypsy Kings con su guitarrica y con ese sabor que ellos pueden darle a esta música.
Las 4:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mari Carmen desde Motril, un abrazo bien fuerte. Recuerda que con este mensaje tan bonito que nos has mandado en relación al trabajo que estás realizando en este momento, vas a ser leída en nuestra ronda de ponedores. Enseguida abrimos el teléfono, el 950-6006.
Soy mozo y corriador y yo te di que me siento. He venido de California. Such a lovely place. Such a lovely place. He venido de California. Such a lovely place.
mucha gente demostrando que está con nosotros, poniendo las calles, gente que se asoma a las redes sociales, gente que dice, Pulpo, que yo también te estoy escuchando. Así que, Fran Lorenzo, gracias por seguirnos. Pedro Jesús Sesma, Francisco Morillo, ponedores que le han dado ahora mismo a nuestro Facebook para seguirnos, para decir, oye, que también cuentas conmigo. Ana María Valcárcel, Francisco Javier Hernández Barón, Auxiliadora Santos Aguilera, Agustín Marín del Valle, Laia Sancho, Manuel Merino o Mari Carmen L. Son ponedores que en los últimos segundos nos acaban de seguir. De verdad que no estamos solos, que hay un montón de gente levantando España. Y si no, que nos lo cuente Conchita, que ha sido la que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. Bueno, la marca Conchita y un montón de personas. Conchita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierta ahora mismo?
Pues mira, que me he dormido cuando empezaba el programa de tus compañeros de deporte.
Ajá.
Y resulta que me he despertado 2 minutos antes de que empezaras tú.
Bueno, pero...
Digo, pues voy a saludarle, que hace ya tiempo que no hablaba contigo. Ah. Y entonces, saludaros a todos y poder saludar también a un pueblo muy cercano a Yeles. Uh-huh. El pueblo que te digo es Esquivias.
Ah, Esquivias, sí, claro, sí, sí.
El mes que viene, día 20, son las fiestas de Nuestra Señora de la Leche en Esquivias.
Sí, sí.
A lo mejor se enfada don Vicente conmigo, pero os invitamos a que vengáis a las fiestas de Esquivias. Son muy bonitas.
Sí.
Y después empiezan las de Illescas,
uh-huh,
que también es un buen pueblo, estupendo. Y
sí,
saludaros y dar recuerdos a todo el mundo, que estoy segura que el domingo que viene me van a decir que me han oído hablar contigo.
Porque tiene muchos amigos que...
Para todos.
Tiene muchos amigos
para
que
vosotros,
también nos escuchan.
Para Bea, para Guillermo, que está contigo, Rubén, que es el que me ha cogido el teléfono.
Uh-huh.
Invitaros a que vengáis las fiestas del mes de agosto en Esquivias.
Qué bien, Conchita. Digo que sí, tienen muchos amigos que también escuchan este programa de radio.
¿Perdón?
Que si tienes muchos amigos que escuchan este programa de radio.
No te oigo bien.
Vale, no te preocupes. Conchita, tenemos un pequeño problema en la línea. Vamos a ver si lo recuperamos y te volvemos a llamar. Ahora son las 4:46, las 3:46 en Canarias. Vamos a ver si solucionamos este problema técnico y enseguida hablamos con Conchita. Pero tenemos un montón de cosas que contarte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar o desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Son las 4:48 de la mañana, 3:48 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este lunes 18 de julio. Un abrazo a las zonas afectadas por los fuegos que están ahora mismo operativos en cualquier punto de España. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando miedo y sobre todo pues a los voluntarios, a la UME y a toda la gente que está intentando que esos fuegos se apaguen urgentemente. También gracias a Francisco Marco Andreu, a Pedro Sánchez Quirosa, a Antonio Manuel Romero, a Ana María Valcárcel, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, suma y sigue, y aquí estamos, los ponedores, poniéndole la ilusión al día. Jorge Caseimeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, hoy vamos a recordar el 50 aniversario de un libro muy importante sobre la presencia de España en Estados Unidos, que además fue, si no me equivoco, obra de un diplomático español.
Sí, señor Pulpo, queridos ponedores, hablamos del libro titulado Presencia Española en los Estados Unidos, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1972. 50 aniversario, por lo tanto, de esta obra monumental de más de 900 páginas, sin contar con los 50 mapas desplegables que aporta, ¿no? Una obra, pues, de referencia obligada, yo creo, para todos aquellos que después de ese libro han abordado la huella española en los Estados Unidos. Hay incluso, además, una versión algo abreviada en inglés.
Es curiosísimo lo que nos estás contando, de Jorge. Además, su autor fue el diplomático español Carlos Manuel Fernández Shaw Baldassano.
Sí, señor, Carlos Manuel Fernández Shaw Baldassano.
Shaw, es verdad.
1930, año 2000, si no me equivoco. Diplomático español, pues que fue en Paraguay, por lo menos por ahí, por aquella época lo había sido en Paraguay, en Canadá y también en Estados Unidos, en Washington. Luego también consta que lo fue en Australia, ¿no? Creo que fue en Nueva Guinea con sede en Canberra.
Uh-huh.
Hijo del libretista de zarzuela Guillermo Fernández Shaw Iturralde, nieto del dramaturgo Carlos Fernández Shaw. Uh-huh. También hermano de diplomático, ¿eh? Y bueno, como escritor, estudió fundamentalmente pues el vínculo histórico de España con Estados Unidos y también con Australia.
Uh-huh. Fíjate, yo creo que este libro además tiene presencia de España en los Estados Unidos y que es un libro que está lleno de vida y además está, vamos, a mi modesto entender, muy bien documentado.
Es un libro impresionante, o sea, escrito desde la propia presencia del autor en Estados Unidos. Recordemos que Baldassano pues fue consejero cultural de la Embajada de España en Washington durante 5 años. Uh-huh. Él aprovechó esa estancia para recorrer entero los Estados Unidos, de cabo a rabo, encontrándose pues con multitud de personalidades y además accediendo, debido a su cargo, pues a información, a instituciones, ¿no?, que le aportaban datos y documentación de gran valor, siempre guiado además por este invariable, que era descubrir los puntos de contacto entre España y Estados Unidos.
Es impresionante, además, que el resultado es como una especie, como una mezcla entre un libro de erudición y también una guía turística.
Para un español, yo pienso que tener ese libro a mano mientras se viaja por Estados Unidos debe ser una experiencia por lo menos curiosa.
Sí.
Yo, hombre, no lo recomiendo porque, claro, pesa mucho. Hemos dicho que son más de 900 páginas.
Madre mía.
Y además no creo que esté digitalizado. Uh-huh. Seguramente hay partes que son actualizables, ¿no? Pero realmente uno no sale de su asombro, pues a pesar de que la presencia en España, y lo hemos hablado en muchos programas, fue siempre más intensa en los estados del sur, pues Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, California, toda esa parte del sur, pues prácticamente no hay un territorio que de una u otra forma no muestre señales, por lo menos indicios, de que por ahí pasaban españoles.
Uh-huh. Es curiosísimo. Déjame un momento, Casesmero, que salude a Manuel López Gámez, que me dice que ahora mismo son un grupo de peregrinos que están viajando para Lourdes haciendo escala en Zaragoza, que son todos de Jaén y que también son ponedores. Así que yo a Manuel López Gámez le mando un abrazo y que disfruten mucho de ese viaje a Lourdes, que van todos en peregrinación desde Jaén haciendo ahora mismo escala en Zaragoza. Les mando un abrazo bien fuerte a las 4:52 desde este programa de radio. Así que vaya todo muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. De todas formas, Casimiro, y vuelvo contigo, lo que nos contaba, yo creo que se ve claramente en la toponimia de los mapas que recoge este fabuloso libro del que estás hablando, ¿eh?
Sí, señor. Mira, cada uno de esos 50 estados tiene en el libro un mapa desplegable, como hemos comentado antes.
Sí.
Y este tiene una toponimia española marcada en rojo, es decir, los caracteres rojos. Entonces, uno va viendo que prácticamente todos los estados están salpicados de palabras españolas. Algunos menos, sobre todo del norte, pero también los hay. Y además, algunas palabras tuneadas al inglés. Pero, bueno, uno va recorriendo los mapas y están nombres de ciudades, de condados, de poblados,
sí,
poblados indios fuertes, parroquias, y luego todos los accidentes geográficos, los ríos, las bahías, los lagos, islas, montañas, planicies. Es decir, se ve la huella española en la vertebración simplemente, sí, a través del lenguaje de ese territorio, ¿no?
Uh-huh. Además, a esto lo que viene a significar, Jorge, es que la presencia española en Norteamérica se extendió por todo su territorio.
Claro, claro. O sea, la actividad fue impresionante, hemos dicho, bastante extensa, sí. A veces hasta donde menos uno se lo puede imaginar. Y luego la actividad pues fue de carácter descubridor, también hubo otra actividad bélica, por supuesto, cartográfica, misional, de poblamiento, de culturización, de vertebración, hemos dicho, del territorio, con aportaciones en múltiples campos de la en la economía, por ejemplo, pues obviamente la agricultura y la ganadería todavía se vive de eso, el derecho pues persisten también derechos vigentes, por ejemplo, la propia gestión de las aguas, ¿no? Y todo eso pues lo encontramos en diferente grado, hemos dicho, por todas partes, incluso hasta en Alaska y en Hawái.
Mira, una cosa que me gustó mucho de Baldassano es que también estudió la huella de España, ni más ni menos que en Australia.
Esto es interesantísimo.
Es muy interesante.
Hizo él tres libros más sobre la huella de España en Estados Unidos, ya sobre los estados independientes, la participación de España en la guerra de independencia, uno dedicado a la Florida. Por cierto, publicado en la Fundación Marx el año 92, este último, y luego sobre todo un libro muy voluminoso también de unas 600 páginas titulado España y Australia, 5 siglos de relaciones, pues debe remontarse a las a los descubrimientos de Fernández de Quirós, descubridor, digamos, del continente australiano. También desarrolló luego más formalmente esas relaciones diplomáticas, por ejemplo, ya son posteriores. El primer cónsul de España en Australia, pues le dedicó Baldassano también un monográfico. Y bueno, pues para terminar, recordar que el año 95 se editó el mismo ya mayor en el Escorial, unas memorias breves, muy deliciosas, que tituló Al hilo del recuerdo. Y bueno, pues por lo tanto, al hilo del recuerdo también nos acordamos aquí hoy pues de todas esas calles que puso por España y alrededor del mundo, pues don Carlos Manuel Hernández Shaw Baldassano.
Qué bueno, qué bueno. Pues Jorge Casesmeiro, muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes más. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Jorge. 4:56, 3:56 en Canarias. Mucha gente como tú está poniéndole las calles a este lunes de calor, de intenso calor. Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad que están ahí en su garita. Me imagino que en este momento asados de calor. Venga, chicos, que ya queda poco para salir. Poniendo las calles, estamos hablando de esos libros de vacaciones de verano en el que nos mandaban deberes y que, bueno, repasábamos todo lo que habíamos aprendido durante el curso. El típico libro de vacaciones santillana, bueno, y la verdad que lo que nos agobiaba muchas veces tener que hacer esos libros de recordatorio, ¿no? Hay un montón de ponedores que están dejando los recuerdos que tienen en torno a esta actividad de verano.
Muchísimos ponedores pulpo, como María Fernández, quien nos escribe en vivo y nos dice: me mandaban el libro de vacaciones, nunca se acababa, muy largo, desde Palencia, con mucho calor, un saludo.
Muy bien, ¿más mensajes?
Tenemos el mensaje de Javi Romero, quien también nos escribe: yo me pasaba el curso de vacaciones y estudiaba los meses de verano para la recuperación.
¿Más mensajes?
Javi Díaz Morán dice: hola Pulpo y Ponedores, al llegar el verano nos compraban a mí y a mi hermano los famosos cuadernos Vacaciones Santillana.
Claro.
Y todas las mañanas, al menos un par de horitas, estábamos a la tarea. A mí, la verdad, no me disgustaba, me lo pasaba bien y siempre me ayudó para comenzar el curso siguiente mejor preparado y muy motivado.
Qué bien, ¿y el último mensaje?
El último mensaje es el de José Ángel Valina, quien dice, los veranos repasaba y miraba los libros del curso siguiente que me dejaban mis primos, además de los cuadernillos. A mis hijos les inculqué estos mismos hábitos.
Genial, muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Sentork Rue también nos está siguiendo, le mando un saludo. Y que sepáis que en la próxima hora, que comienza enseguida, pues vamos a hablar con Daniel Jesús Murcia, que va a compartir con nosotros la emocionante historia que ha plasmado en su libro 58.000 gramos. Una historia espectacular. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y los ponedores seguimos levantando España.